Charlas Hispanas, episodio 1117. Noticias en español. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com. Hola, ¿cómo están hoy? Seguramente ya han alcanzado un interesante nivel en el manejo del idioma español y por eso los invito a que lo sigamos practicando, en esta ocasión con nuestra habitual ronda de noticias. Hablando de sucesos recientes o interesantes, podemos conocer siempre nuevas palabras que pronto podrán sumar a su vocabulario para enriquecerlo cada vez más. Hoy hablaremos de una famosa escritora latinoamericana, un enigmático sitio y un clásico del cine. La primera noticia nos habla de Lucila Godoy Alcayaga, una entusiasta y enérgica mujer que nació en Chile en 1889. Hija de un padre maestro que abandonó a la familia cuando ella solo tenía 3 años y de una madre bordadora y costurera, que fue quien se dedicó a su crianza. También se encontraba en la casa su media hermana Ana y fue ella quien le enseñó a leer y a escribir. A los 11 años fue expulsada de la Escuela Superior de Niñas y allí comenzó decididamente su educación autodidacta. Fue tan buena su educación que en el año 1903 ingresó a la docencia, con el cargo de maestra ayudante. Allí conoció al profesor y periodista Bernardo Osandón, quien le facilitaría su exquisita biblioteca con temas que iban desde filosofía hasta astronomía. Estimulada por su amistad, comenzó a escribir y publicar en pequeños periódicos, hasta que en 1906 publicó su célebre texto La instrucción de la mujer. Esto sucedió coincidentemente el 8 de marzo, aunque aún este día no era conocido como el Día de la Mujer, como sucede actualmente. Y la escritora, nacida como Lucila Godoy, publicó este texto con uno de sus seudónimos, Gabriela Mistral. Con este nombre fue como se hizo conocida en el mundo entero, siendo la única mujer americana hasta hoy en obtener el Premio Nobel de Literatura. Cuando este texto vio la luz, la escritora tenía solo 17 años y, sin embargo, muchos de los conceptos vertidos en él siguen siendo hasta el día de hoy banderas de la lucha por los derechos de las mujeres. En un fragmento de él destaca que el rol de la mujer era pálido y que había quienes las veían solo con capacidad para gobernar el hogar. Según ella, la única manera de ganar independencia era la instrucción, porque la mujer instruida deja de ser ese ser desvalido que, débil para luchar contra la miseria, acaba por venderse miserablemente si sus fuerzas físicas no le permiten ese trabajo. Educar a la mujer es hacerla digna y levantarla. Se cumplieron hace pocas semanas 118 años desde la publicación de este artículo, al que la sociedad conservadora chilena rechazó, calificándolo de escandaloso. Para peor, también tenía en su escrito palabras descalificadoras para la Iglesia, las que originaron que fuera rechazada su aspiración de convertirse en profesora de la escuela normal. Sin embargo, a pesar de que actualmente el feminismo de Chile y el de toda América reconoce a la escritora, poetisa y diplomática como un referente en la historia del movimiento feminista, en ese momento Gabriela Mistral no comulgaba con la doctrina de las luchadoras de la época, a quienes acusaba de elitistas. Ella decía que ese feminismo era de salón y que no consideraba ni se hacía cargo de las necesidades de las mujeres de otras clases sociales. Gabriela Mistral murió en Nueva York en 1957 y sus textos hoy en día son reconocidos por las organizaciones feministas de todo el mundo por su valentía y su coraje. Pasemos ahora a la segunda noticia, que nos habla de un misterioso lugar en el océano que durante años ha representado una incógnita para turistas y estudiosos. Tanto que el célebre oceanógrafo Jacques Cousteau se dedicó a investigarlo, aunque nunca se atrevió a sumergirse en él. Se trata del Gran Agujero Azul, ubicado en el fondo del Mar Caribe, cerca del límite entre México y Belice, frente a la península de Yucatán. Es el segundo más profundo del mundo, con 274 metros, y recién comenzó a ser objeto de expediciones en 2018, cuando Fabien Cousteau, nieto del famoso Jacques, se decidió a realizar la travesía. Lo hizo acompañado por el multimillonario Richard Branson, dueño de Virgin Records y famoso por sus viajes extravagantes y peligrosos. A medida que el submarino se adentraba en lo profundo del mar, el agua iba tornándose cada vez más oscura. Luego encontraron una capa de sulfuro de hidrógeno y observaron que, más allá de este, ya no había más vida bacteriana, peces ni algas. Continuaron avanzando, o mejor dicho, sumergiéndose, y encontraron algunas cuevas con estalactitas, lo que resultó un hallazgo sorprendente, ya que hasta ese momento creían que solo podían formarse en la superficie terrestre. Avanzaron con su travesía hasta llegar a divisar el suelo del gran agujero azul, pero no se posaron sobre él. En su camino encontraron una botella de vidrio de 2 litros y una cámara GoPro, llegadas hasta allí gracias a las mareas, lo que da una idea de la lamentable contaminación de todos los mares, que ocasionó que en un lugar que creían inexplorado pudieran encontrar estos desechos. Sin embargo, el hallazgo más impresionante fue el de 2 cuerpos humanos, que también hallaron en la expedición. Se cree que puede tratarse de 2 buzos que intentaron realizarla y no pudieron salir a la superficie, probablemente debido a que se hubiera agotado el oxígeno de sus tanques, producto de la enorme profundidad del sitio. Cousteau y Branson informaron de la existencia de los cuerpos a las autoridades de Belice, pero por el momento se decidió mantenerlos allí, en parte por lo arriesgado de la misión de rescate. Un reciente informe publicado por la revista Frontiers Marine Science declara que dentro del cráter del Gran Agujero Azul se encuentran importantes variaciones en condiciones como la concentración de oxígeno, química, temperatura y formaciones biológicas. Taam Ha, tal su nombre original en lengua maya, abarca un área aproximada de casi 14.000 metros cuadrados. Sus lados son casi verticales y forman una gran estructura con forma de cono. La boca o entrada del cráter se encuentra a una profundidad de entre 4 metros y medio y 5 metros bajo el nivel del mar. Los agujeros azules se forman lentamente debido a la entrada y salida del agua salada sobre el suelo formado por roca caliza. Vamos a hablar ahora de la última noticia de hoy, que nos trae novedades sobre una película que es la preferida de muchos que tienen al cine de terror como su favorito. Se trata de El Exorcista, cuya secuela fue estrenada en 2023 y fue presentada como la primera parte de una trilogía. El filme, llamado El Exorcista Creyente, fue dirigido por David Gordon Green y su estreno estaba previsto originalmente para el 13 de octubre. Sin embargo, Taylor Swift anunció para la misma fecha el estreno de su película The Eras Tour, basada en la gira del mismo nombre, y el equipo a cargo del Exorcista decidió aplazar su estreno. A pesar de este cambio de fechas, a la película no le fue nada bien. La recaudación en cines no cumplió con las expectativas del estudio y las críticas de periodistas y público no convencieron a nadie. Con este escenario, la película que estaba prevista como la continuación de Creyente también vio modificados sus planes. En primer lugar, su fecha de estreno se estimaba para abril de 2025, pero ahora se retrasará un tiempo, por ahora indeterminado. El productor reconoció: "Definitivamente vamos a hacer otra película del Exorcista, pero quería más tiempo para averiguar cómo sería. Todavía no tengo ni idea de lo que va a hacer", lo que da una idea de lo desorientado que parece estar el equipo. También el director fue reemplazado. Debido a las críticas de la primera parte, David Gordon Green confirmó que no regresará para la nueva película, para la que se gastaron $400 millones por los derechos de la franquicia. William Friedkin, director de la primera parte, había sido crítico con la idea de volver a filmar su obra. Sus palabras suenan anticipatorias cuando dijo: "Mi película más emblemática está a punto de ser ampliada por el hombre que hizo Pineapple Express, una comedia dirigida al público adolescente cuya trama gira en torno a jóvenes que consumen marihuana. No quiero estar cerca cuando eso suceda. Pero si hay un mundo espiritual y puedo volver, planeo poseer a David Gordon Green y hacer de su vida un infierno". No creemos que el director haya cumplido su amenaza desde el más allá, pero sin dudas que el nuevo director no empezó su trabajo con el pie derecho y probablemente haya recordado este comentario. ¿No creen? Aquí termina nuestra recorrida de hoy por las noticias. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden hacerlo volviéndose suscriptores premium en nuestra página web charlashispanas.com. Yo soy Gabriela de Argentina y los espero en nuestro próximo episodio. Cuídense mucho y nos vemos la próxima. Adiós.